exitosa hace que su mente y su dinero trabajen por ellos. Yo soy Isabel Mancías y este es Tu Coach de Dinero Podcast. ¡Iniciamos! En episodios anteriores hemos estado hablando de la fe. Ya estamos en el quinto episodio de esta serie, de este libro Dios trabaja a través de la fe o God Works Through Faith. Muchas personas se han sentido identificadas con este tema. Muchas otras están un poquito confundidas de por qué estás hablando tanto de la fe, Isa. No entiendo mucho. Y el asunto del por qué la fe es tan importante, y una vez más, aclaro, no se trata únicamente de la fe en la religión, se trata de la fe en ti, de la fe en tu proyecto, de la fe en tu capacidad. Y todo esto es básicamente un reflejo de lo que es la fe en Dios, universo, tierra, energía, como quieras llamarlo. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando de qué es lo que hace la fe. Y una vez más voy a continuar leyéndote un poquito de lo que es este libro. No te voy a leer absolutamente todo, voy a sacar nada más lo más importante, pero de lo que es este libro God Works Through Faith, para ayudarte a fortalecer toda esta fe que tenemos. Entonces, ¿qué hace la fe? Y ahora estamos hablando de la fe en Dios. No solo en un sentimiento vago y no identificado de que debe haber en algún lugar, de alguna manera, un poder que es mayor que nosotros. Hay innumerables registros impresos del efecto de la fe en Dios. Sin duda, puede encontrar instancias en su propia experiencia. ¿Nunca has estado en un momento de crisis, un auto que patina en la carretera helada, una colisión aparentemente inevitable con un auto que se acerca, una situación familiar desesperada que involucra una enfermedad, necesidad o relaciones humanas enredadas, llamado involuntariamente a Dios o ayuda y lo recibiste? Hay tres incidentes dramáticos extraídos de mis propios registros, y podría dedicar un libro entero a registros de este tipo porque son infinitos. He limitado las historias a propósitos a casos extremos en los que la fe inmutablemente sirvió como el canal a través del cual Dios se movió. Caso 1. Hace algún tiempo, una mujer de 70 años cayó por un largo tramo de escalones de piedra y fue llevada de urgencia al hospital. Durante 4 días permaneció en coma con un cráneo fracturado y otras lesiones graves. Después de que 3 especialistas en consulta dijeron que el caso no tenía remedio, un miembro de la familia me llamó al hospital a medianoche. «Los médicos la han abandonado», dijo la enfermera nocturna cuando entré en la habitación. «La entregué», exclamé. «¿Qué quieres decir?» «No hay esperanza para ella. Probablemente morirá la noche», explicó. «¿No son los médicos los enemigos jurados de la muerte? ¿Qué derecho tienen de renunciar a una mujer que todavía está viva?» Hubo una fuerte vibración de desesperación y resignación en toda la habitación, y mientras me sentaba junto a la cama del paciente, le pregunté a la enfermera si le importaría salir de la habitación mientras yo rezaba. «No, en todos», ella dijo graciosamente y silenciosamente se salió del pasillo. Esto fue una crisis. Sabía que tenía que proporcionarle a Dios transparencia de pensamiento y un canal claro y abierto para trabajar. Se necesitaba una fe radical en un momento como este, y dependía de mí proporcionarla. Una gran sensación de paz me llenó cuando entré al silencio y comencé a tratar la pronta recuperación del paciente. No hubo respuesta al principio. Luego, alcanzando el riel al costado de la cama y tomando la mano de la mujer en la mía, dije, «Dios, no vas a dejar morir a esta mujer. La necesitan en su gran trabajo y queremos que viva. Ahora te pido que toques este cuerpo roto y mayugado y que le devuelvas la salud y la integridad perfecta. Creemos que estás liberando el poder sanador de Cristo en ella en este instante y ahora está penetrando y disipando cada condición negativa e inarmónica». ¿Vivió ella? Por supuesto que ella vivió. Antes de terminar la oración, recuperó la conciencia. Se volvió hacia mí y me dijo, «¿Por qué, Dr. Rosso? ¿Qué hace aquí a estas horas de la noche?» Fue una resurrección real. El segundo día después de mi visita, su chofer la llevó a conducir su automóvil. El tercer día, la llevaron de regreso a su casa. Caso número 2. En una de mis misiones de curación en la costa del Pacífico, asistió una mujer que tenía cataratas en ambos ojos. No había logrado disolverse a través de sus esfuerzos espirituales y oraciones, pero ella insistió en que su curación vendría en el servicio de curación que siempre se realiza en la última noche de la misión. Varios de sus devotos amigos vinieron a verme antes de que comenzara la misión y me preguntaron si la recordarían mis devociones e instrucciones diarias, prometiendo que su fe se uniría al de ella y la mía. Esta mujer era muy querida no solo por los que había hecho por la comunidad de la iglesia, sino también por su hermoso carácter cristiano. Hablé con ella y le expliqué la oración de fe y cómo cumplió las condiciones para su curación. Ella cooperó al pie de la letra. Día a día pude ver el poder reactivo cobrando vida en ella. Primero solo hubo un pequeño revuelo. Luego hubo movimiento y la noche del servicio público de curación la manifestación de la presencia fue completa. Cuando se arrodilló en el riel del altar y puse mi mano sobre su cabeza, sentí como si todo el poder de Dios fluyera a través de mis manos hacia sus ojos. Imaginé este poder disolviendo las cataratas completas y enteramente, y cuando pronunció la palabra de curación, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ordenó que estas cataratas se disuelvan. Sucedió. Hubo un poderoso torrente de energía espiritual, la energía de Dios trabajando a través de nuestra fe. Por la mañana las cataratas habían desaparecido y su visión era perfectamente clara. ¿Por qué dije en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? ¿Por qué no dije en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo? ¿Por qué esos tres canales a través de los cuales llega el poder existe el Padre que se entiende? Hay sobre lo que se está entendiendo y está el Espíritu Santo que es la expresión. En esta ciencia metafísica nos referimos a estos como conciencia, realización y revelación. Las dos curaciones descritas, así como la que sigue, fueron realizadas por la acción directa del Espíritu Santo. Algunos sanadores y predicadores oran por el Espíritu Santo como si fuera una parte de algo. Piensan que está en una parte, en un lugar lejano, pero el campo principal de su actividad está en nuestras mentes subconscientes. Ojo aquí, está en nuestras mentes subconscientes. Hay otro que hablan del Espíritu Santo como algo para ser usado. Se referían a él como un eso. ¿Cuándo aprenderemos que él es una presencia y poder que nos usa? San Pablo nos dice que el Espíritu Santo del que elevó a Jesús de entre los muertos mora en ti. Él también avivará los cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ti. No podemos usar al Espíritu Santo, él nos usa a nosotros, porque debemos buscarlo cuando está aquí. Él está donde nuestra mente y espíritu hacen contacto con él. El Espíritu Santo, como nos dice el credo de Nicea, es el Señor y dador de la vida. Es la reposición divina para aquellos que están listos y dispuestos a ser usados por él. Es el poder para superar triunfalmente cada obstáculo, satisfacer cada necesidad, suplir cada falta y sanar cada enfermedad. Escuche su promesa, derrame mi espíritu sobre toda su carne. ¿Los órganos de su cuerpo son lentos? El Espíritu Santo establecerá perfecta acción correcta y armonía en ellos. ¿Tu circulación es pobre? El Espíritu Santo hará que la sangre circule más libremente. ¿Están destrozados tus nervios? El Espíritu Santo los estabilizará. Caso número 3. Ser bendecida con una madre de gran fe y poder espiritual y haber visto muchas respuestas milagrosas a sus oraciones, es natural que haya crecido creyendo que la fe puede lograr cualquier cosa. Madre no solo reza, sino que acepta la respuesta de su oración. Más que eso, su mente está convencida de su idea cuando reza, tan compleja la acepta que la contradicción o la negación son imposibles. De sus muchas oraciones contestadas durante mi vida, una se destaca con gran claridad, ya que eliminó una condición grave y dolorosa que había estado ante nosotros durante años. Cuando era niña, mi madre sufrió una lesión en una pierna que resultó en una hernia muy problemática y dolorosa que causó gran incomodidad y sufrimiento durante la mayor parte de sus horas de vigilia. Ella consultó a muchos médicos acerca de su condición, pero en aquellos días no se podía hacer nada por una ruptura. Esta curación tuvo lugar desde un accidente que ocurrió cuando estábamos construyendo un nuevo hogar. Mi padre y mi madre caminaban por las tardes para ver qué progreso estaban haciendo. Esa noche en particular mi madre no se puso el braguero, era muy torpe y difícil de usar. La excavación para el sótano se había completado y cuando ella y mi padre se quedaron cerca del borde mirándolo, un pedazo de tierra se cedió bajo los pies de mi madre. Ella perdió el equilibrio y cayó en el agujero. Mi padre se apresuró a ayudarla, pero la hernia había disminuido y el dolor era tan fuerte que no podía levantarse. Lo primero que pensó fue llamar por teléfono a un taxi para llevarla a su casa. Pero no habían viviendas cerca, en la cercanía, y la farmacia más cercana estaba a 8 cuadras de distancia. Mi madre se dio cuenta que sería una larga espera y su problema de dolor y movilidad exigía ayuda inmediata. «Dios mío», dijo padre, «¿qué haremos?». «Quédate quieto, John», dijo, «está aquí y él será cargo de esto por nosotros». Luego cerró los ojos y rezó. Mi padre le pareció una eternidad hasta que ella levantó la mano y dijo, «ven, John, vamos a casa». «¿Vamos a casa?», dijo. ¿Cómo puedes caminar más de una milla en esta condición? Muy fácilmente, respondió ella. He sido curado. Dios me ha sanado. Mi padre estaba completamente atónito por lo que había visto, con tanta agonía que no podía entender cómo podía estar tan tranquila y no afectada, o cómo podría caminar. Ellos caminaron a casa, sin embargo, y su hernia aumentó y nunca más la molestó. Este incidente ocurrió hace 50 años, pero nunca olvidaré la historia tal y como las contó a nosotros, los niños, al día siguiente. Ella dijo que mientras oraba en el agujero, la presencia crística era tan real y tan cercana que puso su mano en la suya y pudo ponerse de pie. Dios es la ayuda muy presente en tiempos de problema. Pide y se te dará dado. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo lo que pides recibe, y todo el que busca halla. Al que todo llama se le abrirá. El comando se exige a todo el mundo. Cuando una gran transmisión de radio cubre la tierra, penetrando e impenetrando todo y todos, pero a menudo no nos damos cuenta de que la orden nos fue dada a cada uno de nosotros. Usted pregunta, tú buscas, tocas. En nuestro afán por encontrar ayuda, miramos a los demás. Queremos discutir nuestro problema con alguien o queremos que alguien más nos ayude a resolverlo. Luego nos metemos en un aprieto y nos quedamos allí hasta que nos damos cuenta de la plenitud de Dios y descubrimos que no falta nada. Cuando lo reconocemos como presente en lugar donde está el problema, se crea un cortocircuito. ¿Con qué frecuencia Jesús, en su breve ministerio terrenal, respondió a los llamados de los enfermos y los curó? Mi pequeña hija yace en el punto de la muerte. Te ruego, ven y pon tus manos sobre ella para que se cure y ella vivirá. El centurión de Capernaum dijo, habla solo la palabra y mi criado sanará. La mujer enferma con un problema de sangre durante 12 años le tocó el dobladillo de su prenda y fue sanada. El leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dos ciegos dijeron, tu hijo de David, ten piedad de nosotros. Padre dijo, Señor, ten piedad de mi hijo porque él es un lunático y está muy molesto. Muchas veces cae al fuego y a menudo cae al agua. Una mujer de Caná gritó diciéndole, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente molesta por un demonio. Todas estas oraciones fueron para sanar y todas fueron respondidas. Enséñanos a orar. Santiago 5:13. Se nos ordena orar por nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes está afligido? Déjalo rezar. En San James 5:1 nos dice que recemos por los demás. Oremos unos por los otros para que puedan ser sanados. En San Marcos 11:24 se nos dice que recemos todo lo que queramos. Las cosas que deseas, cuando ores, crees que las recibirás y las tendrás. No incluyes palabras, cosas, que causan la curación de la enfermedad y enfermedad, que causan la curación de la enfermedad y de la enfermedad. ¿Qué harás con la promesa de Jesús en San Juan 14:14? Si preguntas algo en mi nombre, lo haré. La palabra cualquier cosa ciertamente incluirá en la curación del cuerpo y la mente. Pero dijo Jesús, si pidieras algo en mi nombre, ¿por qué en mi nombre? Fue la noche antes de su crucifixión que usó estas palabras por primera vez en relación a una oración y petición, y la usó 6 veces. Es obvio que pensó en esta oración como una oración de posibilidad tremenda e infinita. También es significado de este tipo particular de oración y que fuera algo nuevo. Hasta ahora dijo, no habéis pedido nada en mi nombre, pregunta y recibirás para que tu alegría sea plena. Ok, entonces, ¿por qué te he estado leyendo esto y por qué te estoy poniendo estos puntos que nos menciona aquí en el libro? Básicamente el libro nos está diciendo que muchas veces nos olvidamos de pedir de forma correcta y muchas veces con mis clientes o en otros podcasts lo he mencionado. Estamos pidiendo que sanes esta enfermedad. Y esta enfermedad puede ser una deuda, puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, puede ser un dolor, puede ser lo que sea. Y sin embargo estamos pidiendo que cures la enfermedad. Y si te fijas y pones atención y vuelves a escuchar este podcast, te vas a dar cuenta que lo que nos está diciendo aquí es básicamente que pidas no para que se cure la enfermedad, sino pidas diciendo que esto ya está dado. Gracias porque mi enfermedad ya fue sanada. Gracias porque ya tengo esto que estaba buscando. Y te dice que pidas en el nombre de Jesús y que pidas creyendo que esto ya está dado. Esto es lo más importante, creyendo que ya está dado. Voy a seguir leyéndote un poquito. Este poder se puso de manifiesto maravillosamente en la curación del mendigo cojo en la puerta del templo. El mendigo había pedido dinero y Pedro dijo que no tengo plata ni oro, pero ¿cómo te he dado? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Más tarde explicó esta curación diciendo, su nombre a través de la fe, en su nombre ha fortalecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Si la fe que es por él te ha dado esta perfecta solidez en presencia de todos ustedes. Básicamente nos está diciendo que tú tienes que creer. ¿No te gusta el nombre de Jesús porque estás enojado con la religión? Ok, perfecto, no pasa nada. Pero cree que esto está ya resuelto para ti. La oración ferviente efectiva. ¿Ves ahora por qué la oración ferviente efectiva de un hombre justo vale tanto? La oración efectiva es la oración hecha en su nombre. Tiene la fuerza y el poder para lograr esto a lo que se envía. No significa luchar con Dios, sino aceptarlo. Hay actividad y vida en las palabras. Las palabras que estás utilizando. ¿Qué palabras estás utilizando? La presencia de Cristo les permite darse cuenta de lo que se propusieron hacer. Entonces, por ejemplo, ¡ay! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ay, es que esta deuda, no sé qué voy a hacer. Eso es una oración. Tú estás pidiendo. Entonces, te mandan más situación para no poder encontrar la solución. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo estás utilizando tu palabra? ¿Qué es lo que dices en tu día a día para que esta oración que tú estás pidiendo sea escuchada? Porque nos está diciendo toda esta parte que todo lo que pidas ha sido escuchado ya, y más si lo pides en nombre de Jesús. Y aquí van a haber personas que me dicen, es que yo no estoy pidiendo en nombre de Jesús. No importa que no estés pidiendo en nombre de Jesús. Nos dijeron aquí en esta área, y vuelve a escuchar el podcast, que el Espíritu Santo es nuestra mente subconsciente. Mente subconsciente. Mente subconsciente. Entonces, si tú estás repitiendo, ay, es que no tengo esto. Ay, es que no estoy sana. Ay, es que no tengo clientes. Ay, es que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás enviando exactamente lo mismo. Pide en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. Mente subconsciente, repítelo, pídelo hasta que lo creas realmente que es posible y te vas a dar cuenta que esto ya te fue dado. Así de sencillo. Este es un libro realmente poderoso respecto a la fe, respecto a cómo creemos y cómo esta nos puede ir ayudando. No te voy a leer todo el capítulo porque definitivamente me va a llevar muchísimo más tiempo, pero sí quiero, quería terminar esta serie de episodios respecto al tema de la fe con este último capítulo para que pudiéramos entender al final de cuentas qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y nos lo está diciendo, sí, nos lo está diciendo en este libro, que es un libro bastante religioso. Obviamente fue escrito por un pastor y nos habla de la escritura, de la Biblia, de diferentes versículos. Pero al final del día lo que importa es ¿cuál es el trasfondo de estas palabras, de esto que este autor nos está tratando de explicar a través de esto? Y es básicamente saber cómo callar la mente subconsciente, saber cómo decirle cuando nos está tratando de poner un problema enfrente, una piedra en nuestro camino, y cómo pedir de forma correcta. Ya que pedimos de forma correcta, nuestra fe empieza a incrementarse, empieza a desarrollarse este músculo de la fe para poder tener el resultado que estamos buscando tener. Así es que bueno, una vez más te pido que compartas este episodio o esta serie de episodios con una sola persona, una sola, y esta otra persona va a compartirlo también con otra persona. Al final del día es poder dar un poquito de paz a las personas y a la mente de las personas, porque todos en algún momento pasamos por una situación mala, por una situación negativa, por una crisis, por un dolor, por una enfermedad o por un familiar que está pasando por una situación difícil. Entonces, si empezamos a fortalecer esta fe, podemos ayudar a esta otra persona. Podemos ayudarnos a nosotros mismos si sabemos pedirlo de forma correcta. Yo soy Isabel Mancías y te veo en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Tu Coach de Dinero Podcast. ¿Te gusta la información? Entonces ve a tucoachdedinero.com y sígueme.